Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
¿Por qué en la adolescencia hay un periodo tan importante para cada persona y por qué es un periodo clave para lo que es la formación de la identidad? Quizás por eso también nos ayudas a responder el por qué precisamente los adolescentes son el foco número uno de las grandes empresas y los que manejan el mundo para manipulación del futuro, ¿no?
Contrario a lo que mucha gente pueda creer, la adolescencia es la etapa donde hay más fragilidad emocional. El cerebro está más frágil en la adolescencia. La gente piensa que es en la niñez. No, es en la adolescencia.
Whatever, Carla.
Fíjate que el carácter se desarrolla en los primeros 7 años de vida, pero la identidad se desarrolla en la adolescencia.
Wow.
En la adolescencia, porque es que tú estás buscando modelos. Yo no he tomado una decisión con mi vida, así que como yo no sé lo que yo quiero, yo lo quiero todo.
In the house. Wow.
Está con nosotros el doctor Alfonso Aponte, que hoy nos trae un tema muy interesante a la casa, y quiero darte la bienvenida, Alfonso. Gracias por estar aquí. Bienvenido una vez más. Estamos muy emocionados porque este tema, la verdad es que cada día se hace más y más relevante. Bienvenido, ¿cómo estás?
Amén, amén. Bendiciones para todos, como siempre. Una bendición poder compartir contigo y con todos los hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan.
Mira, Alfonso, con los últimos acontecimientos que hemos visto en lugares como Francia y como todo lo que está ocurriendo ahora mismo en las Olimpiadas, yo creo que este tema de la identidad toma más relevancia que nunca. Lo que está sucediendo alrededor del tema de la identidad en todo el planeta es impresionante. Y hoy vamos a hablar precisamente de lo que ya sería el capítulo número uno de tu nuevo libro, Identidad. Y vamos a empezar definiendo eso. ¿Qué es la identidad? Muy interesante lo que sucedió en redes sociales y la reacción del mundo y de los millones de cristianos que obviamente se sintieron ofendidos ante lo que sucedió en parte de lo que fue la inauguración de las Olimpiadas. Y creo que esto es un tema relevante que pica y se extiende, Alfonso. ¿Qué es la identidad?
Pues la identidad es ese sentido que le damos a nuestro ser único. Hemos dicho en otras ocasiones que somos únicos e irrepetibles. Dios hizo a cada persona de una manera bien particular. Nadie es clon de nadie, nadie es exactamente igual a nadie. E incluso los gemelos idénticos pueden ser idénticos en las facciones, pero tienen una huella digital diferente y usualmente desarrollan un carácter, ¿no?, y una forma de ser y de ver las cosas de manera diferente. Así que la identidad es el sentido que le damos a nuestro ser único, ese diseño de Dios.
Esto nos puede ayudar. Si nosotros lo hacemos desde un punto de vista obviamente espiritual y psicológico, hay mucha diferencia, se puede llegar a diferenciar demasiado el tema, Alfonso, la definición de la identidad desde el punto de vista psicológico y cristiano.
No, se supone que que nuestras emociones, o sea, nuestra identidad que se refleja en cómo nosotros actuamos y lo que sentimos, debe estar atado al diseño de Dios, y el diseño de Dios está en nuestro espíritu. Así que se supone, la Biblia dice que debemos crecer hasta la estatura del varón perfecto. Uh-huh. Eso quiere decir que nuestra identidad debe estar atada al diseño de Dios. Esa naturaleza de Dios que está en nosotros debe estar atada ahí.
Ahora, en este primer capítulo hay algo interesante que tú me comentabas y que podemos leer fácilmente. Por cierto, me encanta la estructura del libro. Está muy precisa y muy bien organizada. Me encanta.
Yo suelo escribir
al grano.
Como dicen en España, straight to the point. O sea, a mí no me gusta hacer un libro de 200 páginas. ¿Verdad? Porque el principio de Pareto dice que usualmente el 80% del contenido de un libro está en el 20% de lo que se escribe. Así
exacto,
que
tú vas al grano. Me encantó, sí. Me encantó. Además, aquí tú hablas no solo de la identidad, sino del cómo podemos nosotros mantener un equilibrio psicológico. Y algo que me llamó la atención de este primer capítulo tiene que ver con dos de las funciones principales de la identidad. ¿Cuáles son esas dos funciones, Alfonso, que nos pueden ayudar en el tema?
Darnos valor propio, y okay. Eso está en los cuatro pilares de la autoestima, que en algún momento también tal vez lo podemos tocar. Hay cuatro pilares importantes en la autoestima del ser humano, okay. Y una de ellas es el valor propio. ¿Cuánto valor tú te das a ti mismo? Y el segundo es adaptarnos al entorno en que vivimos. Y cuando digo adaptarnos, no es simplemente fluir con la corriente, sino hay que aprender a vivir con unas realidades. ¿Sabe? Hay una realidad a nuestro alrededor que hay que aprender a vivir con ella. No quiere decir que nosotros aprobemos todas las realidades que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Hay cosas con las que nosotros, nuestros principios, pues no van a estar de acuerdo. Pero mira, tenemos que aprender a vivir con eso. Uh-huh. Y cuando tenemos una identidad clara y sólida, uh-huh, nosotros no nos vamos a ir con la corriente. Hay un viejo refrán que dice que donde fueres, haz lo que vieres. Y mira, cuando usted está sólido y está tranquilo y está bien fundamentado en su identidad, usted no tiene que parecerse a nadie, uh-huh, ni influir en la corriente de nadie, pues usted sabe para qué Dios lo trajo bajo esta tierra.
Hay algo allí que también me llama la atención en cuanto a la identidad y en el saber para qué Dios nos trajo acá a la tierra, y es que tiene que ver con el entorno. Ya que estás tocando el tema, ¿cómo influye el entorno cultural, el familiar, en lo que es la formación de la identidad? Por ejemplo, Alfonso, a mí me llama mucho la atención. Yo entiendo culturalmente a mi país y entiendo lo que sucede y cómo es Venezuela y cómo se manejan las cosas en. Pero una vez que emigras y te enfrentas a otras culturas, en un país como Estados Unidos, donde se cruzan tantas culturas, tantas maneras de vivir, tantos pensamientos, tantas, filosofías, religiones y demás, es bien interesante cómo la influencia de un entorno cultural y familiar empiezan a moldear la formación de tu identidad. Yo me atrevería a decir, corrígeme si estoy en lo correcto o no, yo me atrevería a decir que incluso en la adultez, porque ya yo soy adulta y ya yo tengo una identidad mucho más clara y definida, pero aún en mi adultez hay una, hay un cambio en mí a propósito de la influencia del entorno cultural en el que estoy hoy, y obviamente estoy cambiando en ciertas cosas. Así que, ¿cómo influye ese entorno cultural en lo que, y el familiar en lo que tiene que ver con la formación de la identidad?
Se conoce como influencia cruzada.
Ok.
Somos influenciados por nuestro entorno y nosotros influenciamos a nuestro entorno. Yo estoy seguro que si tú y yo viviéramos cerca y compartiéramos mucho más tiempo, yo terminaría hablando venezolano, ¿verdad? Okay. Chamo y todas esas cosas, ¿verdad? Okay. Hay un viejo refrán también.
Estoy colonizando entonces la Florida, porque todo el que se cruza conmigo termina diciendo chama.
Mira, en mi juventud temprana yo estaba estudiando programación de computadores y tuve un gran amigo de la universidad,
okay,
cubano. Logramos compartir mucho a nivel personal, ¿verdad? Él me visitaba, yo visitaba su casa y qué sé yo. Y de verdad que hicimos una amistad muy, muy cercana.
Okay.
Y un día yo me di cuenta que yo hablaba cubano. Oh. Vaya, chiquitico, oye, tú sabes todas esas cosas. Yo
empecé a decir,
¿no? El viejo refrán dice que el que anda con cojo antes del año cojea. Y okay, eso es bien cierto. Así que eso sea mi influencia cruzada. Donde quiera que nosotros nos movamos, no importa la edad que tengamos, vamos a ser influenciados por esa cultura que nos rodea. Claro, estamos hablando de tal vez de cosas que no son importantes o significativas, sí, como, qué sé yo, la forma de comer, la entonación que, ¿verdad?, que hablo. Los mexicanos dicen que los puertorriqueños hablamos y que cantando. Okay. Y nosotros pensamos lo mismo de los mexicanos. Exacto. O sea, que ora, manito, tú sabes, todas esas cosas. Sí, ellos, pero los mexicanos dicen, es que los puertorriqueños cuando hablan parece que están cantando.
Exacto.
Así que esa influencia cruzada siempre va a estar ahí. Uh-huh. Y cuando hablo que cómo eso afecta la identidad, es que cómo nosotros comenzamos a comportarnos,
sí,
como las personas con las que nosotros, uh-huh, ¿verdad?, nos relacionamos más cercanamente o las que nos están influenciando continuamente. Y esa es la importancia de nosotros, sí, tener una identidad bien, uh-huh, cimentada, porque más allá de yo hablar venezolano o que Carla hable boricua, porque algo bien peculiar de nosotros los latinoamericanos es que no hablamos español. Carla habla venezolano, yo hablo boricua, los cubanos hablan cubano, los dominicanos hablan dominicano, porque cuando usted nos escucha hablar, se va a dar cuenta la diferencia.
¡Acho, mano!
Claro, o sea, en Puerto Rico arrastramos las F, cambiamos las F por L, vamos pa'l. Sí. En vez de para, vamos pa'l. ¿Verdad? Y esas cosas son parte de la idiosincrasia de cada país, son las subculturas.
Impresionante.
Pero sí, es bien importante el comportamiento. Uh-huh. Que no terminemos comportándonos como personas que tal vez no tengan los mismos principios que nosotros o la, sí, misma visión, uh-huh, simplemente porque hemos permitido que esa influencia nos dé cultural, demasiado fuerte. La Biblia dice, no, uh-huh, se conviertan ustedes a ellos, sino ellos se conviertan a ti.
Uh-huh. Y lo mismo pasa, me imagino, con la familia también y con en algún punto de la vida, cómo empiezas a establecer ciertas distancias porque tienes una identidad.
Los límites son importantes, uh-huh, para, sí, todo el mundo, sí, incluyendo la familia.
Sí.
Porque hay personas que nunca van a ver en ti el cambio que está haciendo Dios, uh-huh, y te van a querer seguir arrastrando hacia donde ellos están.
Uh-huh.
Y de nuevo, si tu identidad está bien, bien cimentada, uh-huh, uno ama a la familia y uno por la familia hace muchas cosas.
Sí.
Pero lo único que uno no debe hacer por la familia es imitar el comportamiento de ellos cuando este no es el correcto. Claro. Yo he escuchado mucho esta frase, pero es que es mi familia y tú sabes, está bien, es tu familia y tú, uh-huh, la vas a amar. Yo amo a mi familia, pero hay, sí, familia mía que yo la quiero lejos.
Tiene sentido total.
No, yo tengo una política con la gente tóxica, incluyendo, sí, gente tóxica de mi familia, que cuando me ven y me dicen, mi familia, ¿verdad?, parte de mi familia extendida, que cuando me dicen, muchacho, hace tanto tiempo que no nos vemos, ¿qué pasa? Y bueno, lo que pasa es que mi política con ustedes es que mientras menos te veas, más me alegro de verte cuando te veo.
Ah, así se lo dices de frente, qué, sí, bueno. Ahora, para aprovechar el tiempo, Alfonso, en cuanto a la identidad, hay un punto interesante a propósito de lo que estamos conversando y del entorno cultural y familiar. Si empezamos desde las edades tempranas, Alfonso, yo quisiera saber por qué, y esto es algo que tocas en tu capítulo número uno del libro sobre qué es la identidad, ¿por qué en la adolescencia hay un periodo tan importante para cada persona y por qué es un periodo clave para lo que es la formación de la identidad? Quizás por eso también nos ayudas a responder el por qué precisamente los adolescentes son el foco número uno de las grandes empresas y los que manejan el mundo para manipulación del futuro, ¿no?
Contrario a lo que mucha gente pueda creer, la adolescencia es la etapa donde hay más fragilidad emocional. El cerebro está más frágil en la adolescencia. La gente piensa que es en la niñez. No, es en la adolescencia. ¿Por qué? Porque tú estás en esta transición de niño a joven y de joven a adulto. Así que cuando la gente nace, cuando nosotros nacemos, el cuerpo, esas primeras etapas, el cuerpo crece bien rápido, más rápido que el cerebro. Tú le compras a un niño recién nacido, tú le compras unos zapatitos y te vas a dar cuenta que una semana después ya no le sirve. Cuando se llega a la adolescencia, el cuerpo comienza a desarrollarse, pero a crecer más lento. ¿Qué es lo que se está desarrollando más rápidamente? La mente. Así es que esa etapa que es de transición, donde yo quiero decidir qué quiero hacer en la vida, donde yo estoy buscando modelos que imitar, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, yo quiero ser ingeniero, y vas a hablar con un adolescente que a los 13 años te va a decir que quiere ser doctor, y a los 15 quiere ser bombero, y a los 16 quiere ser militar, y a los 18 todavía te dice, todavía no sé qué quiero ser. Sí. Porque es la etapa más frágil. Por eso que, como tú bien dijiste, es el target principal, ¿verdad? El objetivo principal del mercadeo. Porque yo no he tomado una decisión con mi vida, así que como yo no sé lo que yo lo quiero todo. Wow. Y esa influencia está ahí continuamente. O sea, yo lo quiero todo. O sea, entre los 13 y los 17, uno lo quiere todo. Hoy tú quieres una cosa, mañana no te gusta. Pasó mañana, quieres otra, después no te gusta. Así que esta es la etapa donde se va a... Fíjate que el carácter se desarrolla en los primeros 7 años de vida, pero la identidad se desarrolla en la adolescencia. Wow. En la adolescencia, porque es que tú estás buscando modelos. ¿A quién yo me quiero parecer? ¿A quién yo quiero elegir como ese modelo a seguir? Y esa es la importancia de que los padres no le den tanto acceso a los adolescentes, obviamente tampoco a los niños, a las redes sociales, porque hay mucho modelo incorrecto. Y esos son los que ellos eventualmente quieren imitar.
Qué interesante, porque una de las políticas de las redes sociales es que a partir de los 14, pareciera ser muy noble que legalmente la sugerencia es solamente una persona a partir de los 14 años puede o debería estar en las redes sociales según estas mismas compañías. Pero qué interesante que justamente en plena transición de niño a adolescente, o sea, el momento perfecto en el que te voy a manipular, es prácticamente
claro,
el mensaje.
Claro, porque nada se hace en el vacío.
Jesus.
Ellos tienen muy buenos asesores y saben que desde los 14 en adelante son más manipulables las personas.
Impresionante, Alfonso. Ahora bien, ¿cómo tú crees afecta la pubertad a la identidad del adolescente?
Bueno, acuérdate que la pubertad es esta cuestión donde ya las hormonas se están revolcando, como decimos en Puerto Rico. Sí. Y eso también es bien importante para el desarrollo de una identidad sexual. Es que yo voy a decidir cómo voy a manejar mis hormonas. Y de nuevo, si los modelos que yo tengo son los incorrectos, y sabemos que estamos siendo bombardeados por modelos incorrectos de la sexualidad, si los padres permiten que esos jóvenes se expongan a eso, van a tener un dolor de cabeza bastante fuerte después. Yendo más allá de las preferencias sexuales de nadie, en lo que no vamos a entrar, pero de acuerdo a los principios en los que esa familia está cimentada, eso puede ser un dolor de cabeza.
Eso nos daría para una serie completa de podcast.
Claro, recuerda que la visión progresista, como le llaman ellos, ¿verdad? Ellos se hacen, las personas que tienen este tipo de visión, se hacen llamar progresista. Yo no entiendo cómo se progresa trayendo confusión, pero ellos entienden que sí. Dicen que hay tres tipos de géneros con los cuales la gente se puede identificar o que lo va a desarrollar. Primero, el género biológico. Es como nosotros venimos de fábrica, ¿no? Segundo es el género psicológico. Cómo yo con el paso del tiempo me percibo. Nací varón, pero me percibo mujer. Está el género social, que es que cómo la gente va a decidir, la sociedad que me rodea va a decidir cómo yo me debo percibir. Eso está en las redes, eso está en los libros, eso está en muchos lugares donde los adolescentes están siendo bombardeados continuamente de eso. Y si tú le dices a un adolescente a los 14, 13, 14, 15 años, tú puedes elegir qué quieres ser, si hombre o mujer, o perro, gato, o árbol.
Literal, lo mismo, igualito.
Sí, igualito, ¿verdad? Perro, gato, o árbol, pues. Esa mente frágil que está buscando sentido, uh-huh. dice, oye, pero es verdad, yo puedo ser un árbol, porque los árboles mucha gente los quiere, los cuida, los riega. O sea, imagínate las consecuencias. Un niño, un adolescente que vino de una niñez de abandono, que no se sintió apreciado, ni querido, ni valorizado. Uh-huh. Y comienzan a decirle, si tú entras en esta comunidad, aquí sí te vamos a aceptar. Pero para entrar a esta comunidad tienes que hacer estos cambios de identidad. Uh-huh. Pues ese adolescente probablemente vaya por ahí. Porque va a llegar a un entorno donde se va a percibir que valorizado y apreciado.
Wow, dos áreas muy interesantes. Me llamó la atención bastante esta área social y psicológica, porque son dos áreas en donde el bombardeo es excesivo. Y si no hay afirmación en casa para lo que es tu identidad, lo que hablabas de fábrica, entonces es todavía peor.
Sí, ay, y dejarnos de los tabú. Las nenas se han puesto alguna vez el cinturón de las herramientas de papá, y los nenes se han puesto alguna vez los tacones de mamá. Sí. Eso es parte de la curiosidad de un niño. O sea, los niños van a hacer eso. Imagínate, yo tengo tres hijas, y tú sabes cuántas veces a mí me maquillaron y pintaron las uñas. Mis hijas me agarraban y hacían conmigo lo que les daba la gana. Sí. Porque ellos creían que yo era un muñeco para jugar. Pero eso es parte de la curiosidad de un niño. Ahora, ese bombardeo de que tú puedes escoger. O sea, ahora mismo estamos teniendo en Estados Unidos muchos problemas con adultos que cambiaron su sexo de adolescente porque fueron influenciados, le pidieron a papá y a mamá, que eran liberales, que lo hicieran a los 12, 13, 14 años, sufrieron el cambio de sexo con las hormonas y todo, hoy de adultos se están arrepintiendo, porque las consecuencias son devastadoras.
Claro.
Así que es importante que en este tiempo, esta adolescencia, la pubertad, donde se está desarrollando la identidad, los padres sean todavía más cuidadosos con aquella información que reciben sus hijos.
Muy impresionante. Quiero aprovechar el tiempo porque evidentemente yo sabía que esto nos iba a pasar, que en cada capítulo íbamos a poder hacer una hora fácil, pero quiero avanzar un poco en lo que es el desarrollo de esa identidad y en el cómo se relaciona, Alfonso, te quería preguntar esto, ¿cómo se relaciona, tú crees que se relaciona la identidad con la aceptación social y a la pertenencia a un grupo? Dijiste ahorita lo del árbol, lo de las carencias familiares, y yo creo que el tema de la pertenencia, que tú siempre lo has dicho también aquí en el show, es algo muy clave e importante para el ser humano, por tanto que quizás negociar la identidad desde temprana edad es tan sencillo simplemente porque hay una carencia. Y esto me lleva a pensar en algo que tú hablas en el libro, y tiene que ver con la identidad cuando es considerada dinámica y en evolución. Así que hay una teoría interesante del desarrollo psicosocial por Eric Erickson, y hay muchas ideas que a mí me encantaría que fuéramos ya cerrando en estos últimos 6-7 minutos que nos quedan, porque el desarrollo de la identidad es clave. Si alguien nos está escuchando, es adolescente, es un chamo, es un padre, o conoce, o es tío, tía, y tiene a jóvenes a su alrededor, los Gen Z, los alfa, ¿cómo podemos ayudar conociendo desde ya el desarrollo de la identidad? ¿Cómo se desarrolla la identidad?
Pues mira, es dinámica, como tú dices, esos adolescentes están en esa etapa de aprender, de buscar información, y obviamente, como dije ahorita, buscar también modelos. Los padres tienen que darle menos libertad. Y esto puede parecer una barbaridad para algunos de los que nos puedan estar escuchando. Oiga bien, yo he hablado con padres, sí, yo sé que esta parte es un poquito pesada, pero yo he hablado con padres que me dicen, ¿verdad?, que, qué sé yo, su hijo o su hija a los 14, 15 años le están dando cierta cantidad de libertad que emocionalmente no pueden manejar, ni racionalmente, pero cuando yo digo, pero ¿por qué tú estás dejando que este joven o esta joven pase estas líneas? Me dice, es que mi hija es bien madura para la edad que tiene. Y le digo, eso es lo que pasa, que a los 14 años nadie es maduro, ni a los 15, ni a los 16. Uh-huh. O sea, el hecho de que yo pueda ver que una persona, un niño, un joven de 15, 16, 17, 14 años pueda verbalizar coherentemente algo, no lo hace maduro.
O comportarse
bien y tener buenas notas en la escuela, eso no lo hace maduro. Así que es bien importante que los padres tengan límites, tengan marcos de referencia, porque hoy tenemos esta cuestión de que, bueno, ese es el cuarto de mi hijo, yo no puedo entrar ahí a menos que él me dé permiso. ¿Pero quién dijo? No, que yo no puedo, o sea, yo no puedo violar la privacidad de mi hijo pidiéndole el celular y entrando en él si él no me da permiso. No, hermano, no. ¿Sabes? Yo tuve un tiempo atrás dándole consejería a alguien por un problema de un adolescente y yo le decía, era la adolescente, me decía, no, que esa es mi habitación y nadie puede entrar ahí. Le digo, ¿a nombre de quién está la hipoteca de la casa? ¿Tuya o de tu mamá y tu papá? No, a nombre de papi y mami, pues la casa no es tuya. Papá y mamá pueden entrar ahí cuando quieren. Eso no quiere decir que se van a hacer cosas inapropiadas, pero ese espacio.
Exacto.
Así que yo creo que es importante que demasiada libertad a los niños y adolescentes está haciendo que esos niños y adolescentes asuman una identidad incorrecta.
Exacto.
Pocos marcos de referencia, pocos valores y principios, ese excesivo respeto por la privacidad, eso sigue afectando a la identidad y el desarrollo de la identidad de esta generación.
Hay que tomar medidas. Yo creo que la responsabilidad del adulto es muy clave. Yo recuerdo mis padres decían cuando yo les preguntaba cosas como, mami, ¿me puedo hacer un piercing? Quiero hacerme un tatuaje o cosas como esas. Y me decían, bueno, hija, claro que puedes, pero mientras vivas en esta casa, no. Y yo,
Así yo fui con mis hijas. Mira, mira, Carla, ¿verdad? Yo no voy a entrar en otras cosas que no debo entrar, ¿verdad? Porque hay cosas que son percepciones o, ¿verdad?
sí.
Opiniones personales, y las opiniones son como los ombligos, todo el mundo tiene una. Así que yo
Exacto.
tengo la mía también.
Exacto.
Pero mis tres hijas, que ya son adultas, las tres tienen tatuajes. Ahora, de nuevo, la regla en mi casa es que aquí, ustedes son menores, la respuesta es no.
No, that's it.
Y una vez, ya de adulta, sentado en la mesa, una de ellas me dice, papi, me hice un tatuaje nuevo. Y yo, ok, chévere. Me dice, ¿tú te tatuarías? Me pregunta mi hija a mí. Yo sé que ella lo hace para ver mi reacción, porque ella sabe lo que yo pienso. Y le digo, no. Entonces me dice, ¿y por qué? Entonces ella pensaba que yo le iba a dar una respuesta bien religiosa, bien profundamente teológica. Y le digo, mira, yo te voy a decir por qué. Si tú compraras un Ferrari de 180 mil dólares, ¿tú le pondrías una calcomanía? Y me dijo, no. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque eso es un carro muy caro para dañarlo. Y yo le dije, yo soy un Ferrari.
Bueno, esto va de intro para las redes, chao. Qué bueno,
Que
Alfonso.
conste que tengo a mis hijas tatuadas, tengo buenos amigos tatuados, cristianos y no cristianos, y yo no tengo problemas con eso. ¿Verdad? El hecho de que yo no lo practique no
Sí,
quiere decir que yo piense,
sí.
¿no? Que yo descualifique
No,
a las personas, pero esa es mi forma de verlo.
pero ven acá, o sea, qué perfecto para precisamente hablar de identidad. Una persona con identidad está
Claro.
clarísima. O sea, es una respuesta magistral en cuanto a la identidad, definitivamente.
Y yo le dije, yo soy un Ferrari, así que no hay problema.
Ok, nos quedan 3 minutos, Alfonso. La teoría de desarrollo psicosocial. Cuéntame de esto y de esta identidad versus difusión de identidad de la que comentas aquí en el cierre de este primer capítulo.
Pues mira, en esta etapa, como dijimos ahorita, el adolescente, esta persona comienza a encontrar su identidad sexual y comienza a diseñar su imagen futura. Así que por eso es que se llama de difusión de identidad, porque tú vas haciendo esa transición de niño a adulto y el medio, ¿no? Esa transición de niño a adulto se llama adolescencia. Y tú vas creando ahí tu imagen del futuro, cómo tú te quieres ver en el futuro, cómo tú te percibes en el futuro. Y a medida que crecen, comienzan a
Sí.
buscar propósito a su vida, qué es lo que a dónde yo quiero llegar.
Okay.
Cuántas cosas yo quiero alcanzar, dónde yo quiero vivir, cuál es el estatus social, financiero,
Sí.
espiritual, social que yo quiero vivir. Y van solidificando, o sea, todos esos hallazgos, ellos lo van solidificando ¿en qué? En su identidad única. El problema es que cuando las interferencias, que son las influencias indebidas, llegan a este adolescente y comienza a tomar rasgos y características o principios de ahí, esa identidad que ellos solidifican está mal enfocada. Y vamos a ver que hay personas que no terminan nunca sus estudios, personas que brincan de un trabajo a otro continuamente, porque
Sí.
cuando eso pasa, son personas que no desarrollaron o no solidificaron su propia identidad y andan buscando hacer lo que otros hacen. Así es que es importante ayudar a nuestros hijos adolescentes a identificar los propósitos correctos, las influencias correctas, las ideas correctas. Y cuando digo correctas, padre, óigame, que padre que me escuche, yo sé que estamos terminando.
Sí.
Las ideas correctas no son las que usted impone, son las que usted modela.
Oh, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. De hecho, te quería decir, y me voy a tomar un minuto más brevemente, en un minuto, Alfonso. Yo quería preguntarte justamente esto, me encanta la conexión, porque yo creo que esto es clave a la hora de hablar de identidad y del futuro del mundo en nuestras generaciones. Alfonso, ¿cómo pueden los padres influir positivamente en la formación de la identidad de sus hijos? Brevemente, en un minuto.
Modelaje, ya. No te
That's
puedo
it.
decir nada más modelaje. Los niños y los adolescentes aprenden el 80% de lo que aprenden viendo a sus padres actuar, viendo a sus padres actuar, cómo se tratan entre ellos. El otro 20% es por lo que los padres le dicen que hagan. No importa cuántas instrucciones usted le dé, no importa cuánta teología, cuánta doctrina sana, usted llénese la boca y vomítele, y me disculpen la expresión, y vomítele encima a sus hijos toda su santidad y toda su teoría, pero si ellos no lo ven en usted, eso es lo que ellos van a aprender.
Bueno. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales, Alfonso, para que la gente te siga y se entere de dónde puede encontrar tu libro?
Alfonso Aponte en Facebook, Integrity Project en YouTube, y el libro Identidad lo pueden conseguir en Amazon, tanto en digital como en papel.
Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.